Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Oigan, cambiando de tema. ¿Se ha bebido más o no se ha bebido más? A quien mejor le podemos hacer esa pregunta es a Jesús Díez, que es profesional y catedrático, maestro en vitivinicultura, enología, destilación. O sea, es viti y vinicultor. ¿Cómo estás, mi queridísimo Jesús?
Hola, querida Marta, ¿cómo estás tú? Hola, Rebe.
Él es el rey del alcohol, de los drinks, de la chela, del vino. Cóctel. Hoy invitamos a Jesús Díez a hablar del cóctel. Me gusta decir cóctel. Me gusta decir de los cócteles.
Álbitro.
Para todos los que prefieren un cóctel en vez de una copa de vino o una chela. Bueno, ¿cuál es la verdadera historia detrás del cóctel? ¿Quién inventó a los barmans? ¿Qué tipos de alcohol mezclaban? Toda la historia y algunos cócteles que vale la pena probar.
Oye, bueno, eso es fabuloso. Fíjate, la historia es bonita, ¿eh? Porque la historia se va dando topes por el mismo tiempo y cuando llegas a nuestros días, luego no sabes ni de dónde vino, ni quién lo hizo, ni por qué lo hizo.
Claro.
Entonces es divertido y se empiezan a hacer historias sobre eso, ¿no? Y la mejor historia es la que cuela.
Exacto.
Oye, historia bonita es la del cóctel, que tú lo dices mucho más bonito que yo.
Cocktails. Would you like some cocktails? Ok, echa el cuento.
El cuento es divertido. Hay mil historias de por qué sale la palabra cóctel, ¿no? Pero la palabra cóctel no es otra cosa que dividir la palabra en dos, de cock y tail, ¿no? En cock de gallo y tail de cola. Y antiguamente, cuando llegaban a las playas, pues lo que hacían era diluir el ron que traían en el barco, que lo traían a 70%. Imagínate echarte un drink a 70% de alcohol. Y el 70% de alcohol, pues eso quema en la boca. Y lo que hacían era lo diluían un poquito con jugo, con algunos jugos de frutas de las playas donde llegaban. ¿Y con qué lo revolvían? Ah, pues lo revolvían con una raíz que se llamaba cocktail, la raíz del gallo, que era una raíz que arrancaban y era rígida. Y entonces con eso revolvían y le preguntaban siempre, oye, ¿qué estás haciéndole? No, pues ¿cómo se llama eso que tienes para revolver? Y entonces le decían cocktail. Entonces la palabra cóctel viene un poco de por ahí. Hay varias historias, pero esa es la que más me gusta. La verdad es una historia bonita y divertida.
Qué bonito. Nunca había pensado que si se separan dos, es la cola de un gallo.
Cola de gallo.
Pero es bonito porque esa historia la tiene por Tabasco. La historia viene desde Tabasco, de la zona de Tabasco. Sabes que todos los bucaneros, marineros, piratas, se refugiaban en todas las islas que están en América Central. Pero de ahí subían a México y pues veían que podían agarrar de los barcos que salían desde México. Y entonces llegaban a las playas y hacían esto. Pero una cosa interesante es que los cócteles también se hacían por salud, ¿eh? Algunos cócteles se hacen por salud, como por ejemplo el famoso mojito.
Claro.
Lo combinaban con fruta para evitar el escorbuto. Acuérdate que son cosas interesantes.
No empieces a mezclar las historias.
Okay. Bueno,
la canción. Oye, pero estoy leyendo una joya. Que hay un libro que se llama Invive, de David Wondrich, que dice que a lo mejor también el tema del cóctel viene de una práctica que se llama gingering, que es básicamente para darle su animadita a un caballo viejo. Claro. Le metían un supositorio de jengibre para que el animal levantara la cola y se prendiera. Claro. O sea, to cock its tail up and get frisky.
Ah,
¿no es una joya? Esa también
Es una joya.
Pero pobre caballo.
Es un poco más rudo eso, ¿no?
Es un poco más rudo. Oye, bueno, entonces ahora sí empecemos con la historia de los cócteles. Ahora sí te doy permiso de que hables del mojito.
Ok. No, te lo decía porque muchas historias de estas eran para paliar. En la India también pasó con el gin and tonic, o sea, para paliar la malaria, pues le ponían tónica a ginebra, porque nadie se quería tomar la medicina que utilizaban para la malaria. Entonces lo que hacían, la tónica la revolvían con la ginebra, que sí les gustaba, y entonces surgió el gin and tonic, y era simplemente para paliar la malaria en la India.
A ver, otra vez, entonces, ¿el mojito?
No, y el mojito lo que tiene es jugo de limón, puede tener jugo de lima, puede tener hierbabuenas. Entonces, a lo que voy con esto es que muchas mezclas de fruta con el cóctel, era la referencia al cóctel de fruta, porque la fruta lo que te hace es darte ciertas vitaminas, como la vitamina C, para evitar el escorbuto. Acuérdate de que después de varios meses en el mar sin comer fruta, algunas frutas de que tenían vitaminas, te daba escorbuto, y entonces pues muchos se pelaban en el barco. Y para eso, por eso hacían esto. Hoy en día hacemos otras cosas, ahorita lo platicamos y no.
Dale, dale.
No, pero es bonito porque todos esos cócteles que surgieron en la playa, pues hoy en día los tenemos, ¿no? Porque son como está el mojito y está el daiquiri, que está muy cercano uno a otro, ¿no? Y que también tenía que ver con lima, con jugo de lima, con ron. Ron fue la primera bebida que se utilizó en hacer, yo creo que la coctelería como tal, porque fue América Central, caña de azúcar, destilación rápida, 1500, 1600 ya tenían una buena destilación, y de ahí empezaron a hacer los cócteles porque el ron era difícil tomárselo así de jalón.
¿Pero de dónde nace el ron? El ron sí es cubano.
El ron, sí, lo que pasa es que ya se destilaba. La caña de azúcar viene desde Oceanía, ¿sí? De un lugarcito que se llama Nueva Guinea. Y desde ahí que llega, primero llega a Europa y por la ruta de la seda, y luego llega a América. Y en América encuentra el clima perfecto y se empieza a hacer aguardiente. Acuérdate que hay islas dentro de Europa, como las Canarias, Madeiras, que se da muy bien todo esto también. Ya empezaron a destilar ahí y era aguardiente como tal, ¿no? Entonces, ya llegó aquí a México, y aquí a México se la bebían solita. Se llamaba tafia, los piratas le llamaban la tafia. Pero eso era muy rudo, era 70% alcohol. Imagínate, si has probado absenta.
Ni el absinthe.
No, el absinthe, exactamente. El absinthe es eso.
Era una fruta o algo para poder tragarte eso.
Era terrible. Entonces le ponían fruta y entonces surgieron los cocktail, ¿no? Que era revolver la fruta con la bebida, y entonces bajaban el nivel alcohólico y estaba mucho más rica, ¿no? Bien divertido. Pero eso.
¿Por qué lugares centroamericanos, por ejemplo, Nicaragua, uh-huh, donde yo me enamoré y donde yo nací, Nicaragua tiene muchos ingenios de azúcar.
Correcto.
Y producen uno de los lindos rones del mundo, que es el ron flor de caña. ¿Por qué hay tanto ron en Centroamérica, Nicaragua, Cuba, etcétera?
Por la climatología, porque el clima se da para que la caña de azúcar se dé muy bien. Entonces, lo primero que trajo Colón fue olivos, para lo del aceite de oliva y las olivas. Luego, la vid, que era natural que se trajera la vid. Y lo tercero que trajo es la caña de azúcar. Y lo que se adaptó en América Central fue la caña de azúcar, los otros dos no. Por eso no hay vino en esas zonas, por clima. Y el ron se empezó a destilar, que era lo más fácil de destilar. Entonces, se destiló ron, aguardiente, y de ahí salió el famoso ron. Rombolion quiere decir un desastre dentro de una cantina. Por eso se le llama ron, ¿no? El ron es una palabra inglesa que se adoptó para eso.
Rombolion.
Rombolion, así es. Es una palabra que viene desde Inglaterra y se adaptó aquí para el ron, ¿no? Como tal. Que antes le llamaban tafia. En América le llamamos tafia, pero bueno, el ron fue mucho más fácil utilizar la palabra ron. Y fíjate, hablando del cocktail, hay otra gran historia, que el cock era el tapón de las barricas de ron. Por eso cuando se mezclaban también se llamaba el cock, y empezaban a hablar que venía el origen de la palabra cocktail, venía también de ahí, de la mezcla de los rones. Te digo que hay infinidad de cosas.
Claro. Oye, entonces hablemos rápido del daiquiri antes de cambiar de tema.
Ajá. No, bueno, el daiquiri es una de las bebidas cubanas por excelencia, ¿no? Pero siempre era porque tú hacías la bebida que hacías, la hacías en representación de alguien, o porque tenías visita de alguien, o porque querías agasajar a alguien, ¿no? Entonces, en algunas partes, en algunas islas, dentro de la misma isla, en algunas partes, como la zona de Daiquiri, que era una pequeña parte de Cuba, cuando iban algunos jefes cubanos grandes, entonces los que estaban extrayendo minerales de ahí, como cox, empezó a hacer la bebida para que fuera el ron mucho más agradable a la toma. Y es lo mismo que veníamos hablando, ¿no? El ron con un poquito de fruta para que se mitigara la sensación tan alcohólica que tenía.
Espérame, entonces, si hay un lugar, perdón mi ignorancia, pero no sabía que había un lugar en Cuba que se llamaba Daiquirí.
Sí. Santiago de Cuba es una playa.
Es correcto, es un lugar de la playa. Por eso te digo que las playas fueron el lugar donde llegaban los piratas y en donde realmente hacían toda esta coctelería y donde estaban las grandes zonas tropicales que tienes la fruta, ¿no?
Claro, pues oye, perdón.
Hacer el daiquiri de plátano y el daiquiri, porque al principio era con limón.
Claro.
Daiquiri de plátano, daiquiri de fresa, daiquiri de todo.
¿Qué lleva un daiquiri?
De todo. El daiquiri lo que tiene que llevar es ron como base, porque eso te da la estructura, el peso. Y luego le pones el limón, por eso te estaba hablando un poco, perdón, y luego le pones el azúcar. Siempre como el mojito y el daiquiri son dulces, entonces tienes que ponerle la nota dulce. Entonces tienes el azúcar, tienes el ron, tienes la nota de limón o lima, que es importante, y siempre tiene que estar fresca, tiene que estar con hielito. En esa época no había hielo. Porque el hielo, después de la Revolución Industrial, 1840, empezó a haber hielo. Antes no había hielos. Por eso los cócteles son tan interesantes, ¿no?
Claro. Oye, ahora vamos a hablar de mi cóctel favorito. O sea, si a mí me dicen, ya ven que yo no tomo, pero cuando he tenido que tomar, o cuando digo, ay, ya voy a tomar, siempre tomo esto, el martini.
El martini. Es clásico, ¿no? Pero es clásico y elegante. El martini es una cosa elegante, sutil, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Fíjate cómo son dos bebidas que casi no tomamos, que son ginebra, que está muy de moda.
Me encanta.
Y el vermut, que también es una bebida que se toma mucho en coctelería. Y son dos bebidas que se unieron para dar un equilibrio perfecto. Pero seguro me vas a preguntar, ¿y la aceituna, no?
¿Aceituna de dónde?
La aceituna es, hay mucha historia de la aceituna, pero realmente es para darle color, para darle un poquito de toque, ¿no? No es que combinara realmente la aceituna, sino realmente el martini era per se, ya la mezcla perfecta, ¿no? Yo creo que el martini, a mí también me gusta mucho el martini, y depende mucho con qué vermut lo hagas, ¿eh? Porque es muy importante el vermut y la calidad del mismo.
A ver, dime cuál es un buen vermut.
Híjole, es que ahorita hay muchos vermut. Hay vermut como los que conoces tú, como el Rossi, como el Cinzano, que son muy clásicos, ¿no? Que empezaron. ¿Qué es el vermut? Es vino con hierbas. Entonces se vuelve medio amargo, pero es dulce, pero entonces es una buena combinación para casi, bueno, para muchos cócteles. Ese es el vermut. Y hoy en día, casi todos los que hacen vino hacen vermut. Entonces hacen vermut de muchos años, hacen vermut jóvenes y de muchas mezclas. Entonces vas a encontrar el vermut en todo. Tómate un vermut sola. A ti te va a gustar el vermut sola. Antes de comer, te sirves un vermut con un hielo y es riquísimo.
Buenísimo. Ahora, cuéntame la historia.
No te vayas al martini. Es que ayer estábamos platicando Jesús y yo. Y de pronto le digo a Jesús, oye, ¿y el Gibson? Y me dice, ah, chinga, ¿cuál es ese? Hay ahorita una serie.
Ajá.
Que es ajedrecista y le gana a todos los ajedrecistas.
Se llama Queen's Gambit.
No la he visto.
La mamá postiza de esta mujer la acompaña a todos estos viajes. Ajá. Y en los aviones pedía un Gibson.
Ajá.
Y el Gibson era el martini clásico, pero en lugar de tener la aceituna, tenía una cebollita.
Una cebollita.
Exactamente. Entonces, platícanos lo que me dijiste ayer, que había que equilibrar los sabores de pronto, ¿no? Porque es una cebolla.
Claro, la idea es que tienes que darle una sorpresa dentro del cóctel. Si no tienes sorpresa, el cóctel como que no amarra. Entonces el martini empezaron a hacer ese tipo de cosas y tienes que equilibrar. La cebollita es una cebollita encurtida, ya es una cebollita preparada. No crean que es un pedazo de cebolla. Y con eso te daba una sensación muy diferente en el cóctel. Oye, seguramente has oído hablar, ya que hablas de estos cócteles, en el Gimlet, que también es ginebra, pero con lima. Es otro de estos cócteles raros que la gente no conoce, pero que son muy ricos, ¿no?
Claro. Te voy a decir otro cóctel raro que me dio a probar mi papá por primera vez hace muchos años, ajá, que poca gente conoce y poca gente toma, que es el Gin Fizz Ramos.
Ah, no, ¿cuál? No lo conozco.
A ver, ¿qué?
¿De qué me estás hablando, Jesús Diez? Si tú eres mi eminencia.
No, ya sé, pero híjole, en cócteles, ¿tú sabes la cantidad de cócteles que hay y la modificación de los cócteles que hay?
Ok, ahí les va. El Gin Fizz Ramos es un cóctel hecho con ginebra, Ajá. Whisky y ron.
Ok.
Y si no me equivoco, déjame checarlo porque no te quiero dar mal el dato.
Ajá.
Pero el Gin Fizz Ramos lleva ginebra, jugo de limón.
Sí, este, seguro.
Una ralladura de naranja. Este, lleva caña de azúcar.
Dulce.
Híjole, es que no quiero dar más la información, pero es
buenísimo.
Extracto de vainilla, clara de huevo,
ajá,
crema.
Ya sé cuál, claro.
¿Ya ubicaste?
Claro, claro. No, y la clara de huevo tiene que estar en un punto especial. Claro, porque la tienes que batir. La tienes que batir, pero no batir de más.
Sí, yo me acuerdo que mi papá me decía que hacer un buen Gin Fizz Ramos. Y lo tomamos en el Club 21 en Nueva York, él y yo solos.
Claro, seguramente.
Decía que era muy complicado, muy complicado.
Oye, hay cócteles bien complicados, ¿eh?
El Sidecar, que está catalogado como una de las bebidas también cócteles más caros y compite con el Cosmopolitan y compite, ajá, con el Manhattan, ¿no? Ajá. Pero la historia es preciosa. ¿Te la sabes esa, la del Sidecar?
No, si me la dices tú, ¿no?
Es divina. O sea, el Sidecar es una bebida que se le ponen el nombre en un bar en París, el bartender le pone el bar, porque después de la Segunda Guerra Mundial había un coronel que iba a ese bar parisino todos los días. Llegaba en su moto, pero como ya no podía irse ni en nada, tenía que subirlo al Sidecar, ¿sabes? Para que lo llevaran a su casa.
Fabuloso.
Todos los días. O sea, la historia es... Y, sin mal no recuerdo, el Sidecar es este cóctel que lleva coñac, contró, y un chorrito de jugo de limón. Pero compite a la par con Martini y con el Manhattan. O sea, es
depende en dónde estás, claro. Si estás en Europa o estás en América, ¿no?
Claro, claro, por supuesto.
Oye, bueno, a ver, a mí termíname la historia del Martini.
No, pues la historia del Martini realmente como tal, el Martini fue una combinación que lanzaron al mercado un poco esperando combinar la ginebra, que estaba muy de moda en ese entonces, 1860, con el vermut. Entonces trataron de hacer en Italia esa combinación para satisfacer, pues bueno, gustos que fueran diferentes. Se hizo eso. Y bueno, por supuesto que fue tan fuerte esta combinación en Italia que migró a Estados Unidos. Bueno, James Bond es, sabes que es la bebida especial de James Bond, ¿no? Todos sabemos que el Martini para él era de lo mejor. Una de las cosas bonitas es que cuando se hace el Martini es cuando realmente está empezando a ser fuerte la ginebra. Porque la ginebra, 1780, 1800, pero no había tomado fuerza hasta los 1850, la ginebra. Y una de las cosas bonitas que decía antes Rebeca es que todo era en la parte de abajo de las casas, tanto en Estados Unidos como en Suecia, cuando hacían las destilados, porque todo era clandestino. En esa época no se permitía muchas veces beber alcohol y todo lo hacían clandestino, sobre todo en Europa. Suecia, Finlandia, todos los grandes países productores de vodka, ginebras y junto con Inglaterra, bueno, pues era un poco hechizo todo lo que hacían, ¿no?
Claro. Oye, y aparte aquí viene que los dos hermanos italianos, Alessandro Martini y Luigi Rossi son los que lanzan al mercado esta bebida llamada Martini. ¿Qué tal? Martini.
No, sí, está fabuloso. Es que las historias son bonitas. Digo, no te sabes todas las historias, pero son verdaderamente interesantes todas esas historias, ¿no?
Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, yo no sabía que al principio el bartending, o sea, los bartenders, que era, pues, a principios del siglo XIX una profesión de muy baja reputación.
Claro.
La mayoría eran mujeres.
Es que es más fácil vender para una mujer en esa época que para un hombre. Sí. La imagen siempre marcaba. Digo, es un poco triste, pero así funcionaba. Pero después sí, pero es que vendían muchas cosas, no nada más vendían tragos. Y otra de las cosas es que después del bartender como tal surgió el mixólogo, porque el bartender era el que mezclaba las cosas, pero el mixólogo es el que creaba los cócteles, que es completamente diferente y para eso necesitas conocimientos, ¿no?
Qué cosa más interesante. Jesús Díez es profesional, catedrático, maestro en viticultura, enología, destilación y cualquier cosa que tenga que ver con alcohol, siempre y cuando no sea del 96. Él tiene maestrías en el tema, es toda una eminencia y da clases. ¿Estás dando clases ahorita online?
Damos clases, sí, damos clases online, querida Marta. Y bueno, de todo un poco, de vino, de destilado y de gastronomía, porque ahora se ha puesto muy de moda saber por qué se liga la comida con los alimentos, digo, la bebida con los alimentos.
¿Cómo le hacemos para tomar clases contigo?
Pues pueden ver nuestra página es www.vinicultura, como cultura del vino.com.mx. Y ahí subimos cosas. Y en las redes tenemos en Instagram, que es Jesús 10 con número, vinos, o en Facebook, con todo completo, Jesús 10 vinicultura. Y ahí subimos muchos cursos, muchas pláticas, y hay cosas divertidas, experiencias que son más de plática de algún tema, ¿no?
Sensacional. @10vinos o @Jesús10. Ahí está toda la información para conectar con Jesús 10. Siempre es un placer hablar contigo, ya te extrañaba, honestamente.
Te amamos.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @MartaDeBaile, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. ¿Dónde estés?